Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado, querido, inolvidable, sufrido y paciente pueblo cubano. Como siempre, están escuchando ustedes el programa oficial del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, que se identifica de una forma muy simple, muy sencilla. Somos, queremos ser la voz de ustedes, la voz de los que no tienen voz. En este programa de hoy vamos a comenzar a oír unas interesantes palabras de la muy reciente intervención del rey de España en su polémica o inoportuna, vaya usted a ver cómo lo califica, la polémica o inoportuna visita del rey de España a la colonia más preciada del reino español. Después, son muy interesantes realmente lo que ha dicho el rey. No se puede juzgar a priori, pero hay que oírlo. Y después de eso, tanto los colegas Pantín como Chaviano, como Carmelo y este servidor, bueno, haremos algún comentario. Y al final, vamos a hablar de Bolivia. No se puede dejar de hablar de Bolivia, un pueblo muy, muy valiente que supo alzarse frente a este indito zamarro procatista y comunista llamado Evo Morales, que otros le dicen, no es Evo, es Ego Morales. Adelante.
Los cambios en un país no pueden ser impuestos, tienen que nacer de dinámicas internas.
El rey Felipe VI, en presencia de Miguel Díaz-Canel, defendió la democracia. Dijo que el futuro de Cuba lo tiene que dilucidar el pueblo cubano.
Pero de la misma manera que no puede tener éxito un cambio que no emane del interior, de las fuerzas sociales y políticas de un país, es igualmente cierto que el cambio no traerá consenso y bienestar si no representa la voluntad ciudadana.
Y agregó Felipe en su discurso en el Palacio de los Capitanes.
¿Cuál será ese futuro? Es algo que tiene que dilucidar el propio pueblo cubano.
Felipe repasó el pasado común de España y Cuba y aseguró que los españoles han aprendido de la Constitución de 1978. El rey puso de ejemplo la transición española como el modelo ideal para acompañar el proceso de cambio en que está inmersa Cuba.
De esa Constitución y de nuestra propia historia, los españoles hemos aprendido que es en democracia como mejor se representan y se definen los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas y los intereses de nuestros ciudadanos. Y que la fortaleza de la democracia otorga a sus instituciones es la que permite el progreso y el bienestar de los pueblos y hacer frente a los riesgos y desafíos que inevitablemente surgirán en el camino.
La respuesta de Miguel Díaz-Canel fue muy diplomática. Recalcó que la sociedad cubana se renueva, evoluciona y avanza preservando al mismo tiempo sus tradiciones y valores y defendiendo sus derechos. Además, destacó:
apreciamos el claro y público respaldo de España contra las injustas sanciones y medidas coercitivas unilaterales.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Bueno, muy sabias, muy oportunas, muy valientes las declaraciones del rey de España en Cuba. Por cierto, me parece estar oyendo al presidente Obama cuando estuvo en La Habana. Palabras, Chaviano, Pantén, Carmelo, muy parecidas. Aplaudo la valentía del rey con este discurso. Pero solamente discrepo de él en este aspecto muy sencillo. Él habló de la Constitución de España en 1978, pero en España fue posible eso porque ya muerto estaba Franco. Francisco Franco Bamonde ya estaba muerto. Aquí el canalla mayor ya murió, pero queda su mejor discípulo, que es el hermanito. Ahora los dejo con los comentarios de Pantín, de Chaviano y de Carmelo. Pero antes de que ellos tomen la palabra, me permito nada más que decirle a ustedes que España siempre, a través de estos 60 años de tiranía, lo que ha hecho es cohonestar, acompañar, apoyar la tiranía de Cuba. El dictador Franco le construyó a Fidel Castro la flota pesquera considerada en su momento la tercera en el mundo. Y ya finalmente, antes de pasar la palabra a mi colega, me permito recordarle que después de muchos años de España estar renegociando con Cuba comunista el pago de la deuda externa, los sinvergüencetes de La Habana lograron que España aceptase que Cuba pagase la deuda externa, oigan bien esto, mis queridos cubanos, con caramelo y con servicio sanitario. Ahí les dejo esa joya. Adelante, Pantín.
No, queríamos ponerle al pueblo cubano las palabras del rey el pasado miércoles en La Habana, porque quizás, no estoy seguro, que la hayan puesto completa el discurso a toda la población cubana. Que sería interesante que se transmita, son 20 minutos más o menos lo que él habló. Claro, después el designado, parece que estaba insultado y salió el designado Díaz-Canel, porque presidente designado no es elegido. Salió a responder que eso, el futuro de Cuba lo ya había sido elegido por los cubanos. Que no sé qué cosas fueron lo que eligieron los cubanos. Y han decidido vivir en esa miseria. Yo no creo que hayan decidido vivir en esa miseria. Sin elecciones durante tantos años, como ahora están criticando la restitución democrática que hizo el pueblo boliviano.
Bueno, yo quiero recalcar que esta visita de rey se hace en condiciones... por supuesto, Rey ha recibido presiones del actual presidente socialista que tiene España, y eso, bueno, lo han traído a La Habana, y La Habana le ha impuesto que va a negociar aceptando las palizas que le ha dado a José Daniel Ferrer, que lo ha golpeado, lo ha encarcelado sin que haya ningún tipo de... Y que él va a tener que aceptar todo eso. Entonces, ante esa situación, las palabras del rey, muy valientes, pero realmente se quedan apocadas. Y si vamos a ver la situación de las relaciones de Cuba con España, donde realmente los inversores españoles van, invierten, pero después resulta que salen con... el rabo entre las patas con una deuda que le dejan de pagar millones y millones de dólares, y vienen otros inversores y le vuelve a ocurrir lo mismo, y no sé hasta qué punto sea conveniente esto para España.
Quería añadir que el ministro de Relaciones Exteriores acaba de firmar 59 millones de dólares que le van a ayudar al gobierno cubano en los próximos años.
Bueno, el régimen cubano no es noticia, es un régimen... chupóptero, lo único que hacen es chupar. Eso, las clases más bajas le llaman eso chulería. El régimen. Cuba se caracteriza bajo los Castro por algo tan triste como es comunismo y chulería. Más nada.
Bueno, yo voy a dar mi opinión con relación a la visita del rey de España a Cuba. Como dijo nuestro director, que podría ser interpretada como polémica o inoportuna. Yo me desplazo hacia lo inoportuno. ¿Por qué? Porque en estos momentos en Cuba hay cientos de presos políticos que están sufriendo en las mazmorras, ¿no? Hasta posiblemente torturas. No se refirió el rey de España ni su comitiva, por lo menos públicamente, a esa problemática antidemocrática de tener presos políticos en una nación que, según ellos, entre comillas, es democrática. Bueno, pero también el rey de España se reunió con sus compatriotas empresarios. Bueno, está bien, pero es que sus compatriotas empresarios, los empresarios que están en las empresas mixtas con las compañías del gobierno cubano comerciales, se están prestando y se han prestado siempre para explotar a los trabajadores cubanos que trabajan en esa empresa, debido a que le pagan un salario, esos españoles empresarios le pagan un salario de miseria a esos trabajadores por sus faenas, y el dinero fuerte, el dinero grande, va a la empresa empleadora gubernamental. Eso es una violación flagrante del convenio 95 del Instituto de Trabajo de la ONU, la violación del convenio 95, que se trata de la protección al salario. Esos empresarios españoles la están violando. A nosotros nos duele que a nuestros trabajadores no lo estén explotando y que sean manos españolas las que se hayan prestado en contubernio con la dictadura para que nuestros trabajadores no reciban el salario que merecen por sus faenas. Protestamos y le damos a conocer al rey, si él no lo sabía, que esos empresarios no le están pagando, no le están pagando a sus trabajadores el salario que merecen por las faenas que ellos desplazan en su trabajo.
Gracias, gracias, Carmelo. Bueno, vamos a la segunda parte de este programa, Prensa Libre del Colegio Periodista de Cuba del Exilio. Vamos a despedir nosotros ya a esa inoportuna visita del rey de España a la Cuba secuestrada, y vamos a hablar del otro reyecito criollo de lo que era antes el Alto Perú de Bolivia. Hablemos de Evo Morales, bozarrón pero lleno de dinero robado. Hay que ver las imágenes de la fastuosa residencia que tenía este señorito, que se la daba de que era un indito, humilde y pobretón. Bueno, Pantín, vamos a dedicar, Pantín, Chaviano y Carmelo, vamos a darle rapidón estos 10 minutos para desnudar la realidad boliviana.
Pero yo creo que primero debemos comenzar haciendo un poco de historia de la vida del señor Evo Morales. Porque ya desde los años 80, la familia de él y él, ¿no?, en Cochabamba empezaron las siembras de coca junto a otros campesinos. Y cuando aquello llegaron a tener casi 3.000 hectáreas de coca, porque suministraban en aquella época de los 80 a Pablo Escobar de muchas hojas de coca para la producción de cocaína. Y ahí empezó a ser renombrado un significativo sindicalista que agrupó a todos, logró agrupar a los cocaleros.
Seis sindicatos.
Y se hizo jefe de seis sindicatos cocaleros. Esas hectáreas llegaron ya, después, en pocos años, llegaron a 30.000 y más hectáreas sembradas de coca. Los presidentes que vinieron posteriormente empezaron a combatir esa producción de coca, pero él se alzó y había manifestaciones muy agresivas, esas que él dice que el pobrecito lo están acosando a su partido y eso, que por poco quisieron darle hasta un golpe al presidente en esos momentos. En los 90 empezó a subir y él no tenía cómo empezar su vida política, pero se unió al Partido Comunista para poder tener vida política también dentro de Bolivia. Y así fue subiendo y llegó al Congreso. Y en los 90 ya estaba metido en la política boliviana y ya formando su partido, que hoy se llama MAS. Próximamente después, en el 2005, logró llegar a la presidencia de Bolivia. Pero el señor después, en la segunda etapa del periodo que es presidencial, también siguió. Pero dijo que no, era ya la segunda, que en Bolivia por ley tú
hasta
puedes
la
tener,
segunda podía estar.
Podía estar, pero quitó, anuló la primera presidencia porque le cambió el nombre al partido, que diga al país, que es la República de Bolivia, y ahora se llama la Plurinacional Bolivia, la República Plurinacional. Entonces, esa etapa, ese periodo presidencial se anuló. Este era el nuevo. Segundo periodo. Lo ganó, efectivamente, porque hay que decir también que él tuvo, logró un desarrollo económico y algunos logros sociales que no se pueden negar que Bolivia avanzó en ese sentido. Pero parece que le gustó el poder y volvió a la reelección. Y en el 2013 se hubo un plebiscito porque quería volver a postularse.
16.
Donde la población. El 16, perdón.
Un referéndum.
Un referéndum. Y el pueblo dijo que no, que hasta ahí llegaba. Pero él acudió a la Constitución.
A la Corte Constitucional.
A la Corte Constitucional, y entonces, por derecho humano, según dice él, él tenía derecho a reelegirse. Y como esa Corte Constitucional y como el CNE, el electoral también, el Consejo Electoral está puesto por él hace muchos años, lo aceptaron y el pueblo no. Entonces, lo que quieren decir es que le dieron ahora un golpe. Pero es contradictorio si renuncia un presidente, ¿cómo va a ser considerado como un golpe de Estado?
Fue el pueblo, chico, el pueblo boliviano que salió a la calle.
Eso es sencillamente una restitución, eso es lo que se llama una restitución de la democracia.
Bastante esperó la Fuerza Armada para decirle vete.
No, porque el que quería darle el golpe de Estado precisamente es Evo Morales.
Exactamente, eso es verdad.
Bueno,
Carmelo, nos quedan, seis minutos.
Evo Morales tiene una tradición de que el golpista es él. Primero, no se podía reelegir, y todos estos dictadores tienen como norma, todos los días cambian la Constitución. Todos los días. Ahí no hay Constitución que valga. Todos los días cambian la Constitución. Cambió la Constitución y se reeligió. Después volvió con otras elecciones amañadas y volvió a ganar. Y en el 16 perdió un referendo que no se podía reelegir. El pueblo consideró que no debería de volverse a reelegir y se reeligió, burlándose de la opinión pública. Entonces dio dos golpes de Estado. Él es el que ha dado golpes de Estado. Y ahora, como perdió elecciones, porque según la OEA, en las investigaciones que ellos hicieron, en la auditoría que pasaron, fue un fraude colosal.
Los observadores electorales
lo consideraron un fraude electoral colosal.
No, las computadoras, en las computadoras estaban...
Estaban amañadas.
Los técnicos las sacaron.
Inclusive, la que era la presidenta del Consejo Electoral, que en estos momentos está detenida, ella misma confesó que lo que ella hizo fue porque se lo ordenó Evo Morales. Ese individuo, que se las da de indio, que no es indio, un falso indio, porque según los que lo conocen, no habla ni el quechua ni el aymará. Por tanto, ¿qué indio más raro ese?
Él está considerado un mestizo.
Él es un mestizo. En ningún momento ese señor es... Y ahora...
Que nació y vivió en la ciudad.
Efectivamente. Está con la propaganda que le dieron un golpe de Estado y sus cómplices mexicanos, sus cómplices de la izquierda, sus cómplices venezolanos, pues le están haciendo el juego a una cosa que nunca existió. Si hay un golpista, ha sido él. Él ha perdido el poder porque el pueblo así se lo exigió, porque estaban hastiados de él y no lo querían más. Y por lo tanto...
Es un resumen muy objetivo, porque es verdad lo que han planteado Pantín. Y además habría que destacar, antes que Chaviano finalice el programa, la hermosa rapidez con que este presidente mexicano se preocupó por la salud, que no estaba en peligro, la vida de este aymara jamás estuvo en peligro, para mandarle su avioncito mexicano a proteger a Evo Morales. Pero... Sería bueno que el presidente de México se fije para abajo, donde está Cuba, y también nos mande el avión, pero nos lo mande con medicina, con cubanos y con el mensaje claro de que México está por la libertad del pueblo cubano.
Pero
adelante.
Lo que no dice la izquierda, perdón un minutico nada más, la izquierda latinoamericana, es que si este señor había ganado, según él, las elecciones, ¿por qué se fue? Si había ganado las elecciones. Dice que era para salvar y conservar.
Estaba convocando nuevas elecciones.
Sí, pero ya porque no le queda otro remedio. Porque a segunda vuelta iba y perdía también.
Adelante, yo considero Chaviano. Que era para salvarse él, para yo salvar que, el pellejo.
Adelante, Chaviano,
yo
que
quiero destacar, yo quiero destacar que se habla de que en el gobierno de Evo Morales realmente el repunto a la economía está dado en la gestión administrativa, está dado en la producción industrial o está dado en la producción de cocaína. Porque hay algo que es muy importante, que Evo Morales incluso estuvo hasta quemando la selva para sumar campos a la producción de cocalera.
No, pero...
Y sí...
No, pero Pantín, mira, Chavián, Pantín planteó algo que es totalmente cierto. Claro, lo que tú dices también, el negocio de los de la cocaína, mucho dinero le ha dado, pero eso no ingresa oficialmente ni directamente al fisco. Hay una realidad. En los últimos años, el gobierno de Morales, los precios de las materias primas aumentaron considerablemente y de eso eran los principales ingresos fiscales. Ahora todo eso tiene un límite en el tiempo, ya lo estaba teniendo. Prosigue, Chaviano, sí, para terminar.
Pero hay un tráfico, es decir, Evo Morales se convirtió en el productor de droga que se sacaba después a través de Venezuela. Es decir, lo enviaba a Venezuela y de Venezuela era que tomaba camino en la droga esa. Pero realmente la producción... La mina de coca estaba en Bolivia.
O sea, un santón.
Y te voy a decir una cosa, no entra al, es decir, a lo que es el banco, el fondo bancario, pero sí lo utiliza. La mayor parte del dinero que utilizan estos países no están registrados en ninguna cosa, están registrados en cuentas que no se conocen.
Bueno, le deseamos a Ego, yo le digo Ego Morales, le deseamos... una feliz estancia en su querido México. Que lo proteja el señor López Obrador y que Dios los califique.
Pero yo quería agregarle algo, porque yo me imagino que la izquierda latinoamericana encabezada por Cuba deben estar disgustados con Evo. Porque seguramente ellos hubieran querido que se hubiera inmolado como Salvador Allende y no lo hizo. En el primer pisotón que le dio arrancó. Volando rápido para México. Fíjate que Cuba, yo creo que si va para Cuba lo van a mandar para Bolivia otra vez, porque cómo ha dejado todo ese negocio en las manos de...
Oye, porque
de quién sabe.
Él quiere disfrutar los millones que se robó.
Bolivia, uno de los países más de extensión geográfica más grande de América Latina, formó parte de lo que era el Alto Perú, uno de los países realmente gigantes de América Latina. Y el nombre le viene... porque era la forma de honrar a Simón Bolívar. Muy buenas noches, querido pueblo cubano. Hasta la otra semana.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Conducido por la periodista Cari Roque, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal.
Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.